Está en línea con nosotros Juan Luis Jiménez, él es doctor en economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor titular de economía en esa casa de estudios. Su campo de aplicación y conocimiento es la economía aplicada precisamente, es un investigador en la materia. Y antes, como preámbulo, decíamos que hablando con autoridades locales, quizá uno diga que solamente están jugando su rol, su papel, y pretendiendo establecer un vínculo directo con el impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, de los combustibles, para no afectar los ingresos fiscales, como una simple estrategia de justificación para no tocar el impuesto. Y nuestra consulta es si es verdaderamente una buena estrategia el tocar los tributos para beneficiar al consumidor final en el caso de los carburantes, los combustibles, los hidrocarburos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día. Le saluda Roberto Coronel desde Asunción, Paraguay.
Buenos días, Roberto. Un saludo a todos desde Gran Canaria.
Muchas gracias. Le cuento, doctor, que el hilo que hizo en Twitter fue de alto calado y penetración aquí en Paraguay, a tal punto que las propias autoridades tributarias en nuestro país hicieron referencia a lo que usted explicaba para explicar el por qué no estaban echándole mano a una reducción total del impuesto selectivo al consumo de los carburantes para forzar una disminución de precios de los combustibles, ya que hoy día aquí en Paraguay hay diversos sectores que están en protesta, cerrando las calles, las rutas, pidiendo una reducción del precio final de los combustibles. ¿Por qué, a su entender, no es una buena estrategia el echarle mano a los impuestos?
Bueno, Roberto, lo primero que tengo que decir es que agradezco la invitación a participar en su programa. Lo segundo, que me alegro mucho que el trabajo que realizamos vía Twitter tenga calado, porque básicamente lo que estamos haciendo es intentando difundir los resultados de las evidencias empíricas que existen a toda la población que quiera atenderla. Y lo tercero, me centro en la pregunta, Roberto. En realidad, nosotros lo planteamos, o al menos planteamos la idea, utilizando datos del caso de Alemania, que también probablemente sea aplicable a España y que muy probablemente sea aplicado a Paraguay, aunque en mi caso no conozco exactamente cómo funciona realmente el mercado de hidrocarburos en Paraguay, pero intuyo que no debe ser muy diferente del resto de países. Lo primero que quiero destacar es que en este mercado, en la mayoría de países, existe muy poco nivel de competencia, y eso es lo primero que deberíamos tener en cuenta, de los dos factores que quiero resaltar. Lo primero, repito, muy poco nivel de competencia. Lo segundo, que los consumidores tenemos una demanda muy inelástica. Eso significa que reaccionamos relativamente poco a variaciones en el precio. O dicho de otra manera, es un producto que usualmente necesitamos. Quien tiene un coche solo puede echarle gasolina, no puede echarle otro tipo de producto. Y por tanto, la necesidad para los desplazamientos es muy alta. La combinación de estos dos ingredientes, baja competencia y alta inelasticidad, hace que las bajadas de impuestos, y aquí voy a la pregunta, hace que las bajadas de impuestos no se repercutan necesariamente en los consumidores. Es decir, una bajada en los impuestos que aplican a los hidrocarburos de un 10%, no necesariamente va a suponer que se reduzcan los precios en ese 10%. De hecho, como se demostró en Alemania, es muy probable que incluso menos de la mitad de ese cambio que debería haber en los precios llegue a los consumidores. Y ustedes se preguntarán, ¿y a dónde va la otra parte? Pues la otra parte iría directamente a los beneficios, a las cuentas de resultados de las empresas distribuidoras de hidrocarburos.
De hecho, que aquí una de las estrategias que está manejando el gobierno es esperar a que se apruebe un fondo, por lo menos media sanción en el Parlamento, un fondo de estabilización de precios de los combustibles en Paraguay, para poder ver si temporal y transitoriamente se reduce a cero el impuesto selectivo al consumo hasta tanto esté vigente esta iniciativa, porque justamente el fondeo de esta estrategia provendría del impuesto selectivo al consumo. Todavía no se resolvió. Lo que le quería comentar, para que tenga también características de cómo se comporta nuestro mercado, y si bien esto tiene una carga de valoración mía, aquí no solamente es inelástica la demanda, sino que es rígida, porque tenemos un pésimo servicio de transporte público que no logra satisfacer la demanda de movilidad de las personas. Así que la primera reacción que tiene el ciudadano para poder llegar a destino, y principalmente el destino laboral, es buscar una movilidad propia, ya sea una motocicleta o un automóvil. Y el jugador que podría incidir, y que es la petrolera estatal Petropar, como para jugar en el mercado a atender a hacia la baja en los precios finales, es Petropar, pero tiene un 14% de participación en el mercado, o sea, su incidencia tampoco es muy significativa.
Desconocía, obviamente, como te dije, Roberto, desconocía las características del mercado en su país, pero me reafirmo mucho más en lo que les he planteado. En este caso, como bien dicen, no existe sustitutivo al uso del transporte privado por el mal desarrollo del transporte público, y por tanto me reafirmo, como te digo, es muy probable que la bajada de impuestos aumenten aún más que lo que ya planteaba en Alemania, donde sí existe un buen desarrollo del transporte público, aumente aún más los beneficios a las empresas distribuidoras y reduzca cuánto se traslade a los consumidores. Así que el mensaje está claro: ojo con las bajadas de impuestos, porque no necesariamente se van a trasladar en bajada, en reducciones de precios, que al final es lo que entiendo que la política persigue, claro, reducir los efectos.
Hola, Juan Luis, buen día, le saluda a Miguel Torres. Una cuestión, entonces, ¿la bajada de impuestos no se traduciría en beneficio a la ciudadanía, al usuario de automóviles o de transporte público, y también en cuanto al incremento de precios por la inflación y estas cosas en las que inciden los combustibles, y simplemente generaría un hueco en las finanzas del Estado y un posible endeudamiento posterior para suplir ese dinero que no entró por captación de impuestos?
Así es, Miguel, esa es la idea. De todas maneras, muy bien definido, pero de todas maneras, Miguel, una puntualización. Lo que quiero trasladarles no es que no haya bajadas de precios, que no se den bajadas de precios ante la bajada de impuestos. Lo que quiero trasladarles es que precisamente no se da una bajada de precios tan grande como debería ser si hubiese competencia y si además los consumidores no fuéramos tan inelásticos a esa demanda. Es decir, bajadas de precios habrá. Ahora, lo que principalmente es muy probable que se esté dando no es la bajada de los precios, sino aumentando aún más los beneficios de las distribuidoras.
Ya, y por otro lado también estuvimos investigando un poquitito acerca del comportamiento suyo, doctor, en redes sociales, y uno puede encontrar mucho contenido realmente para bajar a escenarios como este. Hay otro punto que usted desarrolló en algún momento que hablaba acerca de este fenómeno que se critica en todo el mundo, de que cuando el crudo o los precios internacionales del petróleo están en alza, la respuesta es cuasi automática de las estaciones de servicio para elevar el precio final al consumidor, pero no ocurre lo mismo cuando los precios internacionales están en caída. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo se responde?
Correcto, Miguel. Es lo que en la evidencia empírica se denomina el modelo de cohetes y plumas. Y la explicación, es decir, la idea es muy sencilla, tal vez como lo acabas de explicar. Básicamente es, estamos en un mercado donde hay una materia prima que es común para todos, que es el coste del barril de crudo. Esa materia prima, entre que se produce y llega a las estaciones de servicio, hay un periodo de tiempo en el que pasa físicamente hasta llegar a las estaciones de servicio. De hecho, probablemente sean meses. ¿Qué sucede en el mercado? Y aquí hablo con resultados de la evidencia empírica en muchos países. Pues lo que sucede es que cuando aumenta el precio del barril de crudo, el precio que pagamos los consumidores en las estaciones de servicio aumenta rápidamente. De hecho, no sé si en Paraguay ha sucedido así, pero en España sí ha sucedido. Sí. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del barril de crudo han aumentado, y directamente, cuando le hablo directamente, estoy hablando de pocos días, sí, no pocas semanas, pocos días, los precios de los hidrocarburos aumentaron en una proporción muy relevante, de incluso de dos dígitos porcentuales. ¿Pero qué sucede? Y de hecho, también se está viendo actualmente, aunque no le puedo decir la cuantía porque no se ha evaluado. La otra parte es que cuando cae el precio del barril de crudo, no lo hace, no se traslada tan rápidamente a la caída en los precios que pagamos los consumidores en las estaciones de servicio. De ahí que se llame cohetes y plumas, porque sube el precio como un cohete y baja despacio como una pluma. ¿Cuál es el origen de todo esto? Los dos factores, ingredientes que antes comenté: alta inelasticidad de la demanda y, sobre todo, falta de competencia en el mercado. Que, repito, no sé si en Paraguay también sucede, pero entiendo que sí, porque no conozco mercado de hidrocarburos en el mundo donde la competencia sea un factor que debamos resaltar.
No, totalmente. Se da el mismo fenómeno aquí en Paraguay, a tal punto que en el pasado un ministro de Industria y Comercio había hablado acerca del cártel de los combustibles en Paraguay, que se maneja en bloque, y de hecho hoy forma parte también de una de las críticas que se está haciendo, porque le decía antes, la capacidad de respuesta propia que se tiene para hacerle frente a ese mercado que concentra el 86% del share es mínimo, porque la empresa Petróleos Paraguayos, como le mencionaba, solamente tiene una participación del 14% y su incidencia finalmente es mínima. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este contacto y por último preguntarle si tiene conocimiento, si en su país también funciona un fondo de estabilización de precios, así como hoy se está discutiendo aquí en Paraguay que quieren crearlo.
No. A nivel de hidrocarburos no existe ese fondo que comenta, que entiendo que básicamente lo que quieren es regular los precios máximos de los hidrocarburos. ¿Es así, Miguel, Roberto?
Sí, es establecer un precio de referencia sobre la base de pagarle esa diferencia a los operadores privados para que atenúen el impacto del incremento al consumidor final.
No es así, y hasta donde yo sé, creo que ningún país europeo tiene esa medida. De esto no estoy totalmente seguro. En mi país no existe, sí, de eso estoy seguro. Pero en el resto de países europeos no estoy seguro que haya al menos uno que lo esté planteando. Creo que no, que no hay ninguno que lo aplique. Y tengo mis serias dudas sobre los beneficios de esa medida, porque al final lo que haría esa medida es plantearle unos precios más que máximo, unos precios mínimos a las distribuidoras, a partir del cual estarían ellos dispuestos a seguir vendiendo. Es decir, no tienen incentivos a rebajar los precios. ¿Por qué? Porque no tienen competencia, los consumidores vamos a consumirlo y además sabrán que el Estado les va a pagar la diferencia. Así que, desde mi punto de vista, se rompen todos los incentivos que puedan existir para reducir los precios. Es decir, aquello de cohetes y plumas ahora será aún más grave, será solo cohetes. No sé si se explica
se entiende.
Paralelismo.
Entonces, lo que tenemos que hacer es poner nuestra estación de servicio, porque el gobierno nos va a pagar cualquier diferencia y es un ganar-ganar, ¿verdad?
Excelente resumen.
Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Que tenga un buen resto de jornada.
Gracias, igualmente. Un saludo desde Gran Canaria.
Un saludo también para todo el pueblo español desde aquí, desde Asunción, Paraguay. Hablábamos con Juan Luis Jiménez, doctor en economía, profesor universitario, que nos daba su parecer.